Sí, efectivamente, hubo una reunión a las 18 horas en el Ministerio de Trabajo, donde se citó a las organizaciones gremiales, a los secretarios generales de distintos gremios. En el caso puntual, nosotros pensábamos que iba a ser una reunión con los gremios del Frente Sindical, pero bueno, habían también otras organizaciones gremiales, ¿no? Podíamos decir los gremios más dialoguistas y nosotros, los del Frente Sindical, la semana pasada nos manifestamos en la legislatura cuando se intentó poner sobre tabla el proyecto de emergencia económica, financiera y administrativa. Bueno, la reunión se extendió hasta casi las 20 horas y en definitiva, por así, las explicaciones que dieron los funcionarios provinciales era que, bueno, ellos entienden que no hay ningún, en los artículos del proyecto de ley no hay nada que diga que va a haber una reforma previsional. Sí hay una emergencia administrativa que, según sus dichos, es un requisito que les pide el gobierno nacional para que se pueda acceder a un crédito, un crédito que nosotros, por así, planteamos, le dijimos, pero si eso ya se lo aprobaron los legisladores en una de las sesiones en la Cámara. Pero bueno, aparentemente también hay un otro requisito que tiene que ver con un visto bueno de las autoridades nacionales, y que en principio se necesitaba o se necesita que ese proyecto de emergencia económica se apruebe, entre comillas. Uh-huh.
O sea que volvería de repente a la Cámara de Diputados ese proyecto, modificado tal vez, o más corto de lo que estaba, como... Porque
En este momento nosotros... Sí, uh-huh. Perdón.
La ley de previsión, la intención de modificación estaba en esta ley de emergencia, o sea, no pueden decir que no.
Bueno, ellos desmienten eso. Estaba en la reunión la actual ministra de Gobierno, que estuvo en la caja de previsión. Un poco desmentían que hubiera una intencionalidad de avanzar sobre una reforma que tuviera que ver con el régimen previsional. Bueno, obviamente nosotros dejamos en claro que entre las denuncias que presentaron nuestros vocales en la caja de previsión y las afirmaciones de la autoridad provincial y diciendo de que no va a haber ninguna modificación, nos quedamos con la denuncia de nuestros vocales en la caja de previsión, que fueron los primeros que nos previnieron sobre esta intencionalidad de aprobar esta emergencia económica y una intención de reforma previsional. La reunión en la jornada de hoy no es vinculante para nada, no se firmó absolutamente nada y fue un intercambio de pareceres. Y en lo personal, a nosotros, por lo menos a mí, me quedó la sensación de que lo que se buscó en la jornada de hoy es cumplir con uno de los requisitos que decidió la Cámara de Diputados, era que volviera el proyecto al Ejecutivo y que mantuvieran una reunión con las organizaciones gremiales. Me dio esa sensación, como diciendo, bueno, ya está, cumplimos con lo que nos piden y ahora lo vamos a presentar de vuelta. Con lo cual volvemos otra vez a Foja Cero y volvemos otra vez a estar con la misma sensación nosotros, los del Frente Sindical.
En alerta de movilización, ¿no?
Claro, por supuesto. Y ahora estamos aquí en el gremio judicial con algunas organizaciones gremiales del Frente Sindical, bueno, debatiendo cómo viene nuestra agenda para los próximos días.
Claro, analizando la situación. Bueno, más que nada, con respecto a, se nombró algo de paritarias dentro de esta reunión, ¿no? Porque es algo también, porque la ley misma, esta ley que querían presentar, decía, ¿no? Cero paritarias, cero aumento, o sea, nada de nada para este año. ¿Qué dijo en este aspecto Pedro Luxen como jefe de gabinete y Belén Elmiger como ministra de Gobierno?
Bueno, supongo que por estas horas ya estarán circulando videos de la, porque habían varios medios de comunicación, medios de prensa, y deben estar opinando al respecto. Nosotros nos quedamos con esta, insisto nuevamente, con esta sensación de que se ha perdido, digamos, el marco de la buena fe, si es que existió en algún momento, y que en definitiva, si el llamado de paritaria va a pasar porque aprueben una emergencia económica, donde en principio ellos dicen, sí, si se aprueba la emergencia económica se va a poder contar con los recursos para discutir salarios, y cuando los compañeros preguntaban por las fechas tentativas de paritaria, ellos contestaban, sí, bueno, pronto, y pronto es cuánto, pronto.
Claro.
¿Pronto cuándo?
No hay fecha.
claro, no hay fecha. Claro. Y en definitiva volvemos otra vez al mismo... a lo que nos tiene acostumbrado el gobierno nacional, que es a someter a las provincias a sus caprichos o a sus actitudes que van contrarias a los intereses de la clase trabajadora, donde en definitiva pareciera que el costo siempre lo vamos a pagar los sectores más vulnerables, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que sucedió en el transcurso de toda esa jornada.
Claro, como se viene dando, ¿no? Es una situación bastante, digamos, que genera mucha incertidumbre hoy en el trabajador. Porque, bueno, no sabe cómo va a continuar todo, porque ahora, está bien, volvió al Ejecutivo. Encima, ¿se hizo cargo Luxen o Elmiger que ellos mandaron a Jara a escribir esa ley de emergencia? ¿O no se hicieron cargo de esto? Porque ahora es como que nadie firmó, ¿no? Nosotros
bueno,
no fuimos.
En la reunión, Pedro Luxen reconoce, cuando nosotros le preguntamos, reconoce que la equivocación seguramente fue intentar ingresar ese proyecto de emergencia de la manera en que se hizo. Pidió las disculpas del caso, no sé si lo habrá firmado eso cuando habrá hecho las entrevistas, que supongo por esa hora le estarán haciendo otros medios, pero en los que estábamos presentes en ese momento pidió la disculpa del caso, entendiendo que tal vez no se manejaron los tiempos necesarios como para que quedara en claro que no había ningún tipo de intencionalidad. En definitiva, lo que queda en claro es que el gobierno provincial necesita que se apruebe ese proyecto de ley, que en principio, por lo menos según los dichos de los funcionarios provinciales, tiene que ver con la emergencia económica, financiera y administrativa, y según sus dichos, no tiene nada que ver con ningún tipo de reforma previsional. Nosotros quedamos con la decisión o con la expresión de nuestros vocales, que fueron los primeros en denunciar esta intencionalidad de reforma provisional.
Exacto.
Yo creo que va a costar recuperar la buena fe. Yo en una parte de la entrevista de la reunión le digo, bueno, acá sin duda no se manejaron en el marco de la buena fe, y esto sin duda recuperar la confianza de las organizaciones gremiales, por lo menos en funcionarios provinciales, que hasta ayer eran dirigentes sindicales y hoy representan los intereses y el manejo de la cosa pública, bueno, sin duda que es un proceso que va a llevar su tiempo recuperar ahora.
Claro, yo sé que no es su caso de hablar de otros gremios, pero bueno, cualquier cosa lo digo yo. Falta ATE, falta UPCN, falta PAB. Bueno, la pregunta que hago al aire sería a los afiliados, ¿no? ¿Qué piensan hacer los afiliados ante estos gremios que están ausentes y que obviamente han negociado con el gobierno y hoy están, como bien decía usted, están dentro del gobierno? O sea, no pueden salir mañana a decir, bueno, muchachos, síganme, que bueno, obviamente vamos a pelear por sus intereses, cuando ellos ya son funcionarios, ¿no?, de este gobierno de Vidal, ¿no? O sea, una cuestión bastante insólita, que estos gremios hoy, de acuerdo a la foto que estoy viendo, no hay ninguno de ellos, ni UPCN, ni APAM, ni ATE, por ejemplo.
Bueno, déjame decirte que estaban en la reunión.
¿Estaban
los dirigentes de... estaban los dirigentes de UPCN, de APAP, no de ATE. De ATE había un compañero que está dentro del Frente Sindical, pero como un sector de los derechos humanos de ATE, que es el compañero Zubiabre.
Zubiabre,
no el secretario general de ATE provincial.
Claro.
Pero sí estaba... estaba la compañera Romina también, que es de ATE INTA, pero de ATE provincial no estaba el dirigente, sí estaban los compañeros de UPCN, APAP, Luz y Fuerza y Vialidad Provincial.
¿Los secretarios generales estaban?
Sí, estaban.
Bueno.
Sí.
Bien, retiro lo dicho entonces.
Sumado sumado a lo que estábamos por el Frente Gremial, que estábamos, bueno, el caso SOEM, judiciales, ADOSAC, ACHA, y no me quiero olvidar a ningún otro gremio más que pertenece al Frente Sindical, obviamente.
¿Gremios,
¿no?
¿Gremios nacionales pertenecen al Frente Sindical, como el caso de la bancaria, por ejemplo?
Sí, estaba la compañera también de la bancaria, correcto.
Okay,
sí.
Bien.
Sí.
Bueno, ahora a posteriori, entonces.
Sí, y también estaba el compañero de SATSAI, Jorge Álvarez, también. Ingresó al recinto, reclamando también, obviamente, un convenio que ellos están intentando que se trate, un proyecto de ley que ha presentado en la legislatura, que bueno, si bien no era el tema principal, tenía que ver con la necesidad de que el compañero expresó en la reunión, ¿no?
Totalmente. Bueno, ahí estamos entonces con esta situación, este tema. Ahora, con respecto a lo municipal, ¿no? Que bueno, en su momento, Ayrton Ruay le dijo a usted que le pidió a usted que pida paritarias. Usted le dijo que ya había pedido hace un montón de tiempo, obviamente, las paritarias respectivas. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Ha recibido algún tipo de respuesta? ¿Qué le ha dicho tal vez Diego Robles ante esto? ¿Hay reunión de paritaria ya prontamente? ¿O, bueno, todavía están esperando tal vez algún tipo de confirmación? Usted dijo que, bueno, iba a esperar como una paritaria testigo, ¿no? En principio, y después a ver cómo suceden las cosas.
Sí, por lo general nosotros vamos evaluando y buscando paritarias testigos todo a cada año, ya sean paritarias testigos a nivel nacional, ya sea paritarias testigos a nivel provincial. A nivel nacional, bueno, hemos por así observado algún tipo de paritaria, más que nada en el sector de camioneros, y en el marco de la provincia, sí, bueno, ahí no hemos tenido ningún tipo de novedades, ¿no? Porque evidentemente dentro de las paritarias testigos provinciales, uno de los temas que tiene que darse en función de lo que dijo hoy Pedro Luxen es aprobar esta emergencia económica, financiera y administrativa por ser un requisito que pide el gobierno nacional.
Claro, exactamente. Entonces, y
con lo cual no aparece ninguna paritaria de testigos, porque entiende también en los funcionarios provinciales que en función de eso va a haber una posibilidad concreta de tener fondos para sentar en paritaria, y ellos manifiestan que bajo ningún punto de vista se ha dicho que no iba a haber paritaria. Con lo cual nosotros le respondimos, bueno, pero si ustedes arrancan el año, el primero, aprobando un presupuesto 2026 donde la pauta salarial es cero y después pretenden meter una emergencia económica, financiera, administrativa, lo más lógico que el trabajador piense, y no está equivocado, que obviamente no hay intencionalidad de hacer ningún tipo de oferta de lo estrictamente salarial.
Claro, ante esto... bueno, en el caso de Pablo Grasso dijo que va a haber paritarias, no se negó a esto, ¿no? Solamente que, bueno, falta el tema de lo económico, que, bueno, no tiene apoyo de la provincia, no sé si se lo van a dar o no, obviamente estamos ahí porque ya estamos en fecha, ¿no?, de desarrollarse paritarias y todavía no hay novedades. No sé si han tenido ustedes alguna charla previa con el intendente o con, en el caso de Diego Robles, por ejemplo, para saber qué va a pasar con esto.
Sí, bueno, lo que tenemos primero, la palabra del intendente y la sesión inaugural, claro, diciendo que obviamente van a haber apertura de paritaria. La información es la misma información que manejan ustedes es la que manejamos nosotros. Sin duda que evidentemente la espera de paritarias testigos no aparecen. En otras épocas, recuerdo que hemos tenido paritarias testigos que se fueron abriendo recién en el mes de abril. Creemos que la diferencia es que la realidad que hoy golpea a la clase trabajadora es mucho más angustiante, y eso hace que obviamente los trabajadores, con justa razón, busquemos que lo prioritario sea ya darle forma a una paritaria salarial. Pero bueno, hay un contexto macroeconómico que es contrario evidentemente a las posibilidades de que dentro de ese marco existan ingresos corrientes en la provincia y también en los municipios que permita que se pueda tal vez visualizar una negociación salarial que sea perdurable en el tiempo, ¿no?
Claro, exactamente.
Digamos, que pueda cumplirlo el municipio mes a mes y que no signifique que se por allí caigamos en una cesación de pago o de cobro de haberes que nos coloque en un conflicto como lo que están teniendo los compañeros municipales de Caleta Olivia, que le están debiendo un 15% del mes de agosto del año pasado.
Claro, claro, que fue el logro que han tenido en paritaria, se lo están debiendo porque no lo pudieron cumplir. Y eso es lo que se teme, es lo que se teme también que pase acá en Río Gallegos. ¿Qué ha dicho el intendente ante esto, ¿no? Es decir, a ver, me faltan fondos, no llego, estoy con recaudación propia, puedo llegar a poder cumplir con el compromiso. Bueno, ¿qué es lo que ha manifestado?
El que se ha manifestado públicamente es Diego Robles, que es el jefe de gabinete, ¿no?
Sí.
Diciendo que él en los cajeros no puede depositar voluntades, sino que lo que tiene que depositar es dinero. Entonces, en función de ello, es cauteloso a la hora de un llamado a paritaria. Dentro de ese marco, obvio, ojo, nosotros también evaluamos como una estrategia, bueno, analizar en detalle cuáles son los ingresos corrientes que va teniendo la Municipalidad de Río Gallegos para que podamos sentarnos en el marco de la buena fe de las partes a discutir un salario en principio que tenga que ver con la necesidad de la clase trabajadora como tal, que como todos ustedes saben estamos muy alejados de entre lo que por allí el gobierno ha en estos 2/3 años de gestión dicen, ¿no? Porque ellos dicen que los acuerdos salariales están por encima de la inflación y lo que nosotros buscamos son acuerdos salariales que estén en consonancia con el costo de la canasta básica, que son dos cosas completamente distintas.
Claro, imagino que bueno, esto bueno, lo vive usted, como así también todo trabajador municipal cuando le plantean en el gremio que la plata no alcanza, ¿no? Quieren ir al supermercado y no, y el dinero no está alcanzando para nada.
Sí, pero eso es un padecimiento que tiene la sociedad en general, sí, y la clase trabajadora en particular, absolutamente desde todos los niveles, tanto desde los empleados públicos estatales, municipales, como del sector privado.
Tal cual, exactamente. Bueno, esto es así, entonces vamos a ver cómo continúa, vamos a estar atentos. ¿Hay algún tipo de, hasta el momento, bueno, de otra reunión más adelante? ¿Qué es lo que ha definido el Frente de Unidad Sindical? ¿Sería una tensa espera a ver qué es lo que va a suceder más adelante?
Sí, creo que en principio lo que se va a dar, más allá de esta reunión que estamos manteniendo ahora acá en el gremio judicial, va a ser una inmediata y nueva reunión del Frente Sindical, y en función de eso analizar los dichos que por estas horas deben estar haciendo público los funcionarios provinciales, y de acuerdo a sus dichos, bueno, sin duda nosotros hacerlo los análisis del caso, ¿no?
Muy bien. Bueno, yo Pedro Masilla, muchísimas gracias.
¿Sabes por qué te digo esto, Rolando? Porque, viste, nosotros, en el marco de la buena fe, asistimos a una reunión, nos encontramos, obviamente, con otras organizaciones gremiales en esa reunión, vimos también en esa reunión a la flamante funcionaria que tiene que ver con los medios, la señora Irene Stur.
Irene Stur, ahora está como secretaria de medios.
Claro.
Sí.
El secretario de medio.
¿Qué pasó?
Bueno,
¿se pelearon?
No quisiéramos, para nada. No quisiéramos que de pronto luego las portadas de los medios de prensa o para mañana sea como que ha existido un acuerdo entre los gremios, porque nada más lejos que eso.
Ah, no, claro.
Porque
no,
si nosotros
no
acudimos, claro, hay que separar las cosas, hay que separar lo blanco de lo negro. O sea, nosotros asistimos a una reunión. La reunión giró en función de que según ellos no hay ninguna intencionalidad de reforma previsional. Según nosotros sí la hay. Una reunión donde según ellos tiene que aprobarse esta ley para que se habiliten fondos o préstamos para la provincia.
Sí, sí.
Según nosotros, no entendemos por qué tiene que existir ese requisito. Y si existe ese requisito y se pone que se encuentre la manera de que eso se cumpla, En los tiempos, ¿cuándo se abriría una paritaria? Y las respuestas son muy poco claras. Las respuestas son, lo más pronto posible, y eso es igual que nada.
Claro, sí, porque, hay un compromiso, imagino, entre Vidal y Milei. O sea, Vidal y Milei viajaron juntos a Estados Unidos. O sea que, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, si queremos, o si el gobierno quiere tener un apoyo económico, obviamente va a tener que hacer todo lo que pida Milei. Inclusive a nivel ya nacional hay posibles no despidos, pero sí jubilaciones adelantadas que bueno, pueden llegar a tomar algunos trabajadores de la administración pública nacional, que es lo mismo que quiere hacer acá, ¿no? En el caso de la ley de emergencia, que decía que bueno, lo van a jubilar, pero le van a pagar un 70% del sueldo, después un 60%, después, bueno, depende de la cantidad de años. O sea, eso está a nivel nacional. Lo quieren implementar, obviamente, a nivel provincial y no saben cómo. Y ahora lo quisieron hacer y, bueno, aparentemente lo hicieron muy mal, ¿no? No pueden poner a un diputado a cargo a firmar una ley de emergencia. Una locura.
Correcto. Exactamente. Sí, tal cual lo estás explicando vos. Sí.
Muy bien, siguen en el reunión entonces, ¿no? Hasta ahora, en este momento.
Sí.
Bueno, vamos a estar atentos.
Yo salí, obviamente.
Le agradecemos muchísimo. Vamos a estar atentos a ver qué publica mañana Irene Stur, entonces.
Por supuesto.
Salió parte oficial.
Yo creo que por ahí pasa.
Ok, sí. Me está notificando producción que salió el parte oficial, a ver si hay algo que haya dicho como para destacar por las dudas si siguen en reunión. hasta ahora, bueno, fundamentalmente se planteó con claridad los puntos clave de la ley de emergencia económica. ¿Se planteó con claridad los puntos?
No hubo una claridad, y no, para nada.
Okay.
Es más, de pronto hasta se mezclaron un borrador que anduvo dando vuelta con el proyecto de ley que tenía la funcionaria
provincial. Sí, sí.
Claro, exactamente.
Mire usted.
Exactamente, sí.
Bueno. Sí, no dijo nada más. Se remarcó la voluntad de dar continuidad a estos espacios de encuentro, consolidando una agenda común que permita afrontar los desafíos actuales con responsabilidad y compromiso. Bueno, el típico, digamos, discurso, ¿no?, que tienen los funcionarios.
Sí, bueno, y de paso nosotros aprovechamos también en la última parte de la reunión, ya que estaba el jefe de gabinete, bueno, que busque la manera de destrabar el tema de la obra social, porque bueno, nosotros tenemos muchos compañeros municipales en toda la provincia que están sin obra social, tenemos afiliados en general, donde las prestaciones cada vez van en decadencia, y de pronto hasta hemos tenido en la jornada de hoy notas periodísticas que hablan de la rotura de un vidrio en la puerta de la obra social, producto de una manifestación de los padres que están allí en el CENTA.
Lo aclaró Roberto Ortiz, que no fue intencional, que fue, digamos, alguien se apoyó al vidrio y se rompió, pero no pasó
a
mayores.
Bueno, pero a ver, claro, tiene que darse cuenta de lo que la angustia que padecen a veces los familiares, que a la hora de las prestaciones médicas, cada vez las prestaciones se van alejando más y más, y cada vez vamos teniendo más problemas, no solamente con aquellos que no tienen la prestación de obra social por ser lo más nuevo, entre comillas, sino también en reglas generales con cualquier trabajador. Fíjense ustedes, por estas horas tenía suspendido también Medisur las prestaciones.
Medisur, exacto.
Medisur, un nosocomio de zona norte también había suspendido las prestaciones a la obra social, lo cual hace ver a las claras, bueno, la difícil situación en general que tenemos en esta provincia en cuanto a, no solamente en temas salariales, sino también en cuanto a salud, educación y seguridad, que eso.
Claro, imagínese que alguien tenía previsto.
Que garantizar el Estado.
Claro, imagínese que alguien tenía previsto una operación en estos días, bueno, ahora se encuentra con esta novedad de que no puede ser operado porque se cortó el servicio con la caja de Seguros Sociales, ¿no? Una situación muy complicada que afecta a todos los afiliados a la caja de Seguros Sociales. Bueno, Pedro, le agradecemos muchísimo. Vamos a ver cómo sigue todo esto, Vamos a ver.
Por favor.
Y afinará, y esperamos que afine el lápiz Diego Robles, como usted le dijo.
Robles,
¿no?
Esperemos. Que se deje hacer simpático.
Bueno, queda bien con Dios y con el diablo. Bueno.
Claro, mucha abrazo. Simpatía y nada de número.
Tal cual, exactamente. Bueno, Pedro, muchas gracias, muy amable, tenga usted buenas noches.
No, por favor.
Hasta luego.
Gracias a usted.